Gracias a Gabriel Puricelli, que se despertó temprano para atendernos. ¿Cómo estás, Gabriel?
¿Qué tal, Eduardo? Buenos días.
Gabriel es sociólogo, docente, investigador, es un tipo de una formación muy vasta y además participa como coordinador del Programa Internacional del Laboratorio de Políticas Públicas. Para mí es uno de esos expertos internacionales que cuando hay elecciones en algún país, le digo, los análisis de Gabriel Puricelli en las elecciones de Estados Unidos lo llaman de todos los canales, de todas las radios, se lo ve cansado, pero el tipo va y va y va. Así que te llamamos una semanita antes de las elecciones en Brasil y después te pedimos que picotees dos o tres de los temas internacionales claves. Entonces, tema composición, Gabriel, Brasil.
No es sencillo, ¿no? No. Realmente una elección que, bueno, como todos saben, se plantea como muy competitiva. Una elección que se pensaba, las encuestas habían llevado a la mayoría de los medios que cubrían las elecciones a pensar que no era competitiva en la primera vuelta y que podía estar liquidada a favor de Lula. No solo fue una elección más apretada de lo que se esperaba, donde Bolsonaro se dejó tan solo 3 puntos porcentuales por el camino de lo que había obtenido en la primera vuelta hace 4 años, sino que Lula, al estar él sí dentro del margen que habían previsto las encuestas, por bastante poquito no le alcanzó para ser electo. Y entonces ahora estamos en esta dinámica de segunda vuelta a la que Bolsonaro entró, como lo decíamos antes, habiendo perdido algunos puntos porcentuales respecto de hace 4 años, pero habiendo derrotado claramente a las expectativas negativas que planeaban sobre él en la primera vuelta. Y esto ha cambiado de alguna manera la dinámica de esta segunda y hace que la mayoría de las encuestas en este momento no puedan definir, más allá del margen de error que toda encuesta tiene y que en el caso brasileño lo han tenido más acentuado aún, quién va a ser el ganador el 30 de octubre.
Gabriel, no solamente las encuestas pifiaron, sino que inmediatamente después, menos de 48 horas de la elección de la primera vuelta, los dos candidata y candidato que salieron segunda y tercero, le dieron el apoyo a Lula. Fernando Henrique Cardoso, una figura del centro-derecha, podríamos llamar, por lo que fue en los 90, también le dio el apoyo a Lula, y sin embargo eso parece que es agua de borrajas.
Bueno, estamos efectivamente en un momento que no es solo brasileño, sino que momento del mundo, donde la desconfianza de una parte de la ciudadanía respecto de las élites se ha vuelto muy, muy radical, con lo cual esto, que no fue cierto prácticamente nunca, de que un candidato eliminado en una primera vuelta le podía, con muchas comillas, llevar los votos a alguno de los dos candidatos que prevalecían y que efectivamente iban a competir en segunda vuelta, en este contexto brasileño actual, que como decíamos, un contexto que se puede percibir en muchos otros lugares del mundo, esto se vuelve más notable, donde efectivamente las encuestas no parecen haberse enterado ni de que Ciro Gómez, ni de que Simone Tebet, ni de que, como vos bien lo decías, Fernando Henrique Cardoso, le estén dando su apoyo a Lula, y lo que Lula parece seguir teniendo es prácticamente el mismo voto de primera vuelta con algunos agregados. Probablemente, hay que decir, que si Lula obtuviera la casi totalidad de los votos que ya tuvo en la primera vuelta y agregara unos pocos votos más, no la totalidad de lo que obtuvieron Ciro Gómez y Simone Tebet, ganaría las elecciones, porque como ya lo dijimos antes, quedó a tan solo 1,6% los votos necesarios para liquidar el pleito con más del 50% de los votos. Pero Yo arriesgaría incluso, para volver sobre el argumento de mi intervención anterior y lo que vos también mencionabas, Eduardo, sobre las encuestas, me parece que esta desconfianza radical hacia las élites que una parte de los electorados en las democracias occidentales vienen manifestando, se extiende probablemente también al tratamiento que los ciudadanos le dan a los encuestadores. O sea, me parece que este es, y acá estoy arriesgando una hipótesis que no está para nada científicamente probada, pero que si tuviera que investigarlo con las herramientas técnicas de la sociología, sería mi hipótesis de partida, que es que las encuestas yerran, entre otras cosas, porque sobre las encuestas, sobre los encuestadores, sobre los científicos sociales, sobre los científicos más en general, pesa también hoy una desconfianza muy acentuada en una parte de la ciudadanía que no estaba presente antes y que hacía que las encuestas fueran más fiables en el pasado de lo que lo son actualmente. Y esto vale para la situación brasileña, como vale también para la situación estadounidense y montones de otros países donde las encuestas empiezan a mostrar estas debilidades. Yo arriesgo, y de vuelta, es puramente una hipótesis, que hay una estrategia de elusión de las encuestas que es más marcada en una parte de la ciudadanía que en otra, y una actitud de mentirle a los encuestadores en una parte de esta misma ciudadanía.
Gabriel, Mariano Grande, buen día. Quería preguntarte un breve análisis tuyo, ¿qué podés ver? Ya que parto de la siguiente, la mayoría de los presidentes o jefes de Estado que gestionaron la pandemia, cuando fueron a elecciones después de eso, la mayoría, la casi totalidad, perdió los comicios. Bueno, nosotros acá en Argentina vimos cómo Jair Bolsonaro gestionó la pandemia en Brasil. Quizás muchos no podemos entender que todavía tenga tantas chances de poder ser reelecto como presidente. Por un lado eso. Por otro lado, ¿qué rol te parece que, específicamente en el caso brasileño, juegan figuras como Neymar, ¿no? Recién hablábamos con Eduardo. Neymar ayer tuvo una videoconferencia con Jair Bolsonaro, le prometió además ganar la Copa del Mundo de Qatar y llevársela a Bolsonaro, ya reelecto, a la Casa de Gobierno. Quería una pequeña reflexión sobre eso.
Bueno, la primera cuestión respecto del manejo de la pandemia, yo creo que una de las cosas que estamos viendo es que las elecciones pasan a ser para una parte de la ciudadanía no la ocasión para rectificar o exigir una rendición de cuentas sobre una política pública específica, como podríamos decir que sería deseable que fuera, como debemos decir que los manuales de la ciencia política convencional nos dicen que es. La elección finalmente no termina siendo para una parte de la ciudadanía esto, sino la oportunidad de manifestar una identidad, de ponerse en juego subjetivamente de una manera distinta aquella del juicio sobre la acción de los gobernantes que se supone que las elecciones debían ser. Uno de los aspectos de la tan mentada crisis de la representación tiene que ver con esto, no tiene que ver con que simplemente hay un disgusto respecto de ciertos políticos, respecto de ciertas personas, sino que el vínculo representativo se rompe también en ese aspecto. Es decir, la representación no consiste ya en someterse al juicio de los otros respecto de lo que uno ha hecho, sino que la representación se juega también en la capacidad de estrictamente y redundantemente representar algunos valores a los que una parte de la ciudadanía se aferra. Entonces, creo que acá hay que... Las preferencias políticas nunca fueron perfectas en el sentido de que estuvieran meramente ordenadas por la cuestión de la política pública. Por eso vemos sistemas bipartidistas o sistemas democráticos donde hay una adhesión muy estable, donde hubo una adhesión muy estable a partidos políticos, o sea que la identidad siempre fue un factor que jugó en los resultados electorales, pero me parece que estamos hace unos años, y sobre todo cuando hay políticos del tipo de Trump, de Bolsonaro, de políticos que tienen como estrategia lo que se llama la política de la identidad, que a veces el eje se traslada muy decididamente de la cuestión del juicio de las políticas públicas a simplemente la elección como una oportunidad de manifestar una determinada identidad política, que por supuesto no quiere decir identidad partidaria, ¿no?, sino la identificación con ciertos valores y ciertas actitudes sociales.
Recordamos que estamos en diálogo con Gabriel Puricelli, sociólogo, especialista en estudios contemporáneos de América y Europa en la Facultad de Ciencias Sociales, y es coordinador del Programa de Política Internacional del Laboratorio de Políticas Públicas. Gabriel, te quería consultar sobre Estados Unidos. Lo mencionabas a Trump. Estaba viendo algunos datos de aumentos de precios en Estados Unidos. La factura de gas domiciliario en Estados Unidos en los últimos 12 meses aumentó el 35%. Las naftas el 18%, la factura de electricidad el 15%, la inflación general no llega al 10%, pero llega cerca de eso, lo cual en Estados Unidos es una barbaridad, y la Reserva Federal metiéndole a la tasa de interés palo y palo para tratar de frenar un poco la inflación. Yo digo, más allá de las elecciones de medio término del 8 de noviembre, aunque bajó la tasa de desempleo, aunque sigue siendo la primera potencia de la tierra, pregunto, ¿Estados Unidos está en problemas graves o esto es simplemente una situación coyuntural?
Estados Unidos está en problemas graves, pero no mucho más graves que lo que está todo el mundo, ¿no? Porque todas las tendencias económicas que vos mencionaste hoy las encontramos presentes prácticamente en todas las economías del mundo. En algunos casos casi que no nos damos cuenta porque simplemente viene a agravar tendencias que ya estaban presentes, pero que en la mayoría de los países del hemisferio norte reaparecen fenómenos que se creían olvidados, y básicamente el que reaparece con fuerza y que tiene mayor impacto en la opinión ciudadana y por supuesto en las condiciones de vida de la ciudadanía es efectivamente la inflación. Biden va a tener que lidiar en estas elecciones de medio término del primer martes de noviembre con esta situación y también con un eco de lo que decíamos recién de Brasil, con una política identitaria muy consolidada y hoy por hoy mayoritaria en ese segmento mayoritario de la población de los Estados Unidos, que siguen siendo los sectores blancos y cristianos de esa comunidad política que son los Estados Unidos.
Sí, los WASP, ¿no? Los blancos, anglosajones y protestantes, ¿eh? Gabriel, te pregunto por último y no menos importante, lo que está pasando en Gran Bretaña parece un escandalete de país periférico, ¿no? Esto es simplemente porque el Partido Conservador le lleva mucha ventaja al Partido Laborista y prácticamente no tiene oposición, porque este llamado del Partido Laborista a que haya elecciones anticipadas va a quedar simplemente como un titular de Guardian, del diario londinense, que es muy bueno, pero que no incide en la interna que tiene el Partido Conservador. Pregunto, la situación en Gran Bretaña, que por supuesto por ser más dependiente que Estados Unidos mismo del gas y de los costos que está significando la factura eléctrica, ¿la situación en Gran Bretaña se va a normalizar con un triunfo de un Boris Johnson o algún otro conservador acérrimo?
No parece que la situación se vaya a normalizar, sino que todo indica que la política británica, en particular después de retirarse el país de la Unión Europea, después del Brexit, ha entrado en esta nueva normalidad de la inestabilidad. Y en esto creo que no valen las comparaciones, ¿no? Creo que es muy único y muy autoinfligido lo que está sucediendo en este momento en el Reino Unido, y que es un fenómeno que tiene que ver con el triunfo absoluto, y lamento reiterarme en el argumento, de la política de la identidad. Acá lo que ha sucedido es que el Partido Conservador, que ha sabido tener, por supuesto, con Margaret Thatcher en su momento, una política muy ideológica, pero que así como estaba muy centrada en determinadas creencias políticas, en aquel momento era una fórmula que funcionaba para atacar la inflación, aun cuando tuviera, como la tuvo, todos los efectos anti-igualitarios que tuvo esa política del neoconservadurismo original, hoy está atrapado en una disputa ideológica por ver quién es el que propone un capitalismo de Estado más mínimo, que no hace las cuentas de la realidad. Porque lo que sucedió con el gobierno de Liz Truss es que para cumplir una promesa hecha no al electorado, sino a los miembros del Partido Conservador, de que se iban a cortar radicalmente los impuestos, este gobierno asume, cumple de inmediato con esa promesa, que ni antes ni después, como decíamos, hizo las cuentas con la realidad presupuestaria de un Reino Unido hoy muy aislado por propia decisión, y se encontró, y esto es lo único de la crisis que provoca las políticas de Liz Truss, con que el mercado le baja el pulgar a propuestas que el propio mercado consideró inviables. Porque ¿cómo propuso Liz Truss financiar esta pérdida de ingresos fiscales que obviamente significa cualquier recorte de impuestos? Con deuda. Y acá es donde el mercado, si es que podemos abusar de esta figura muy metafórica, sí, del mercado, le dijo, bueno, sí, esta idea abstracta de baja de impuestos es muy linda y no deja de resultar atractiva para nosotros, pero lo que no estamos dispuestos es a suicidarnos primero para eventualmente renacer después del recorte de impuestos. Y en esto la crisis del Reino Unido es realmente muy única, y no simplemente por un chauvinismo de defender a los países periféricos. Diría que es injusto compararla con la situación de los países periféricos, porque, insisto, es una crisis absolutamente autogenerada y muy peculiarmente británica.
Gabriel, muchísimas gracias por levantarte para dialogar con nosotros. Te mando un fuerte abrazo.
Gracias, como siempre, por la oportunidad de conversar. Un abrazo, Eduardo, Mariano.
Gabriel Puricelli, sociólogo, docente, especializado en estudios contemporáneos de América y Europa de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.